Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito, Háblame de Ciencia. Y antes de empezar con este tema muy interesante, inteligencia artificial, cine futurista y todo este show, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Interesada.
Bien, ¿no? Pues eso es lo importante. Y pues, oye, la verdad es que a mí me intriga muchísimo este tema, pero antes de entrar en detalle, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Nos pudieras presentar al invitadazo que tenemos para hablar justamente de este tema?
Claro, porque además he de admitir que quizás del tema, pues, o sea, me interesa porque no sé nada. Esa es la realidad. Entonces, pues yo vengo aquí a aprender en este episodio, pero me pasaron por ahí unos videos de un desarrollo de Spoiler Carlos. Y no, hombre, la verdad es que aquí tenemos un invitadazo, pero permítanme platicarles a detalle. Él es licenciado, maestro y doctor. Además, ¿qué dijeron? Licenciado en diseño, maestro en dirección de empresas y doctor en alta dirección de empresas, pero además es presidente y fundador de MetaCube, miembro del consejo directivo de CIA, así como lo escucharon, CIA, es decir, el Centro Internacional de Animación, taller de Chucho en el 21-22, director de las películas Día de Muertos, que estoy segura de que han visto varias de estas, Día de Muertos, Agavia y El Reino Olvidado, además de ser co-creador de la novela gráfica Aztlán, entre varios otro cargo. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, Liz. Gracias por la invitación y muy honrado de poder compartir la experiencia que hemos tenido ahora ya con inteligencia artificial.
Claro, claro que sí. De hecho, ahorita que estaba diciendo las películas, yo estaba acá en la hoja de, ah, esa sí la vi, yo también la vi. Pero pues bueno, a ver, vamos a entrar ahora sí con este apasionante tema que es justamente la inteligencia artificial y el cine futurista, ¿no? Y pues bueno, como tal, pues está este tema de los agentes, de la inteligencia artificial, que pues es, al final de cuentas, software, o sea, programitas por ahí que nos ayudan a ejecutar tareas, pues prácticamente como de forma humana, ¿no? Pero ya lo están aplicando al cine y hemos visto, pues, por ejemplo, el famosísimo, yo creo que es lo que más escucha lo mejor esta parte del CGI que lo utilizan en el cine, o también que a veces lo utilizan que postproducción o que desde antes, tema de animación, pues es toda meramente digital y pues ya están metiendo ahí la parte de inteligencia artificial. Pero bueno, hay muchísimas áreas y creo que es la mejor forma de iniciar con este episodio. Carlos, ¿cómo se está utilizando actualmente la inteligencia artificial en el cine?
Pues mira, quiero decirles que somos muy afortunados los creadores porque, aunque nunca lo llegamos a pensar, la inteligencia artificial comenzó a impactar primero en la industria audiovisual o es mucho más visible que en otras industrias. Y no, nunca lo llegamos a pensar. Decías que lo que más has escuchado es CGI. Yo tengo 25 años dedicándome a los computer graphics generados por computadora. La última producción que estrenamos fue totalmente hecha en Jalisco con CGI. Y lo que estamos haciendo ahora, que antes, para que se den una idea, era un proceso de varias personas con sistemas muy caros. Siempre pongo como referencia el primer, como dicen los españoles, ordenador que usamos para hacer animación.
Claro.
Y era una computadora de la marca Silicon Graphics que costaba $50,000.
Algo tranquilo.
Tranquilo.
No, pues un día normal.
Y el software, era la primera versión de Maya, costaba $16,000. Y los manuales era prácticamente la Enciclopedia Británica, ¿no?
¿Qué?
Para poder hacer un stilt, o sea, una sola imagen, necesitabas tener estas computadoras, te estoy hablando del 2001, 2002.
Okay.
Y necesitabas tener gente capacitada para cada área, o sea, para diseñar al personaje, para iluminarlo, para renderearlo, ¿no? Hoy lo puedes hacer con una plataforma que te cuesta $20 al mes y en un segundo tienes cualquier imagen sin invertir más.
Estoy pensando si preguntaron o no la plataforma.
Sí, es Midjourney, hay varias.
Bien. Sí, no me iba a quedar con la tentación. Sí.
Midjourney acaba de salir, bueno, todas las semanas hay anuncios nuevos.
Okay.
Midjourney es la más estable, por decirlo así, es la que tiene mejor puntaje, por llamarlo de alguna manera, que tiene consistencia, calidad, versatilidad, ¿no? Pero bueno, acaba de salir una nueva que se llama Flux, que está demostrando muchos mejores resultados, pero tiene, todas las nuevas tecnologías tienen como sus puntos claroscuros, ¿no?
Sí,
Flux,
sí, claro.
Siempre hay lo bueno y lo malo en todas, ¿no?
Pero en esta particularmente ha sido muy notorio porque la puedes correr desde tu computadora.
Okay.
Pero si la computadora no tiene una buena tarjeta de video, la puede quemar este sistema. Entonces,
y de la nada se apagó y no prendió.
Tu papá murió ahí.
De hecho,
aquí llegamos.
De hecho, ya nos pasó con una computadora. La tarjeta de video se fundió y hay forma de usarlo en la nube, ¿no? Entonces, tiene el sistema en la nube que tienes que No tienes que saber programar, pero tienes que hacer un par de pasos que sí, en la computadora no lo tienes que hacer. La ventaja es que es gratis, es open source. Entonces, todos los días hay noticias nuevas sobre nuevas herramientas, valga la redundancia, de inteligencia artificial para la industria audiovisual.
Wow. La verdad es que sí suelen ser el tipo de cosas que después, o sea, probablemente lo estás viendo todos los días y ni siquiera imaginas que hay inteligencia artificial detrás. Justo. Pero una pregunta, tú nos enfocaste justo estos ejemplos hacia generación de imágenes, la generación tal cual de, pues, el producto de video, etc. Pero ¿se implementa la inteligencia artificial a lo mejor en otras partes de la producción, por ejemplo, en guiones o algo por el estilo?
Desde el guión con ChatGPT, las ideas, lluvias de ideas, ideas para personajes, para plots, para escenarios. Desde ahí puedes comenzar. Después los storyboards se pueden automatizar. Después de los storyboards, el diseño de los personajes. O sea, todo realmente ya está usando de alguna u otra forma inteligencia artificial.
Wow. O sea, hasta personajes, todo lo puedes saber. O sea, se podría decir, bueno, como complementando la pregunta de Liz, ¿se podría decir que todo lo que tiene que ver actualmente con el cine se puede hacer por inteligencia artificial? Todo el tema en cuestión producción, pues. Sí. O sea, porque pues no vas a poder hacerte ahí a tu... Bueno, que sí se puede, al actor sí se puede también.
Sí, ya, eso ya también lo puedes hacer.
Pero se podría decir que todo, ahorita de momento sí se puede.
Ya se está haciendo. Hay una serie de concursos para cortometrajes. Okay. Lo más difícil, evidentemente, es imitar a los humanos. Es lo más complicado. Sí,
real, vaya, ¿no? O sea, que si digas...
Hay un término que es conocido desde hace mucho tiempo, que se llama un Uncanny Valley, que es el valle de, para hacer una traducción, de lo raro, por decirlo así. Es cuando te das cuenta en un segundo que no es humano, ¿no? Por la manera que movió el ojo o no lo movió.
Sí, o tenía otro dedo o algo así.
Bueno, eso es...
Bueno.
No, me acaban de contar una historia de un futbolista guatemalteco que tiene 6 dedos, entonces dicen que no necesariamente la inteligencia artificial.
Ya andabas y Aldo, inteligencia artificial.
Sí, no puede.
De verlo. No, tú no eres real.
Estás editado.
Sí, hay ciertas cosas, como son modelos que están basados en bases de datos, en datasets, en imágenes y demás, que se tiene que ir haciendo un proceso de fine tuning. Y eso ha ocurrido de una forma muy rápida. O sea, todas estas herramientas de las que estamos hablando surgieron en el 21-22. O sea, tenemos 2 años realmente con uso de estas herramientas. Y yo vengo de 25 años de desarrollo de la industria del audiovisual, específicamente en animación y efectos visuales, y te das cuenta que lo que puedes lograr ahora, vaya, no es totalmente funcional, pero es una muy buena base para empezar, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de verlo. O sea, los artistas no están de acuerdo con la inteligencia artificial.
Justamente,
los productores, hay varias maneras de ahora sí que abordar el tema, ¿no?
Sí, yo creo que es más sencillo justo adoptar lo que puede facilitar una inteligencia artificial y sencillamente, pues, justo lo que dices, ¿no? El proceso creativo siempre va a existir. Digo, no podemos solo decir, pues ahí está un guión y ahora grábenlo, porque seguro van a existir cosas raras dentro de ese guión que creó ChatGPT o cosas por el estilo.
Fíjate que depende cómo preguntes, puede ser muy certero.
Ok.
Pero te va a entregar un resultado. Por ejemplo, vamos pensando en imágenes, que ahorita hablamos de un concepto que creo que puede aclarar todo el desarrollo que viene a futuro, que se llama multimodalidad. Ahorita hablamos de eso.
Perfecto.
Pero pensemos en imágenes, ¿no? Si tú le pides a un generador de imágenes o de video los montes Pirineos, ¿no?, los hace perfectos, o sea, lo hace impecable, tanto en video como en imagen. Okay. Pero si le pides un campo de agave, no lo hace. O sea, sí te lo recrea, pero no lo hace tan bien hecho.
Exacto.
Y eso tiene que ver es que no hay tanta información como existen fotografías en el mundo de esos lugares. O sea, sí hay campos de agave, pero no hay el volumen de datos que existen otras cosas. Entonces ahí, pues no va a ser muy bueno que genere este tipo de imágenes hasta que alguien meta más de esta información, ¿no?
Justo hacia allá me surgió esta duda. Entonces, sé, lo poco que yo sé de inteligencia artificial es que también requiere como de su entrenamiento y los inputs que generas, pues es de lo que va poco a poco desarrollando un poco más. Ahora, siendo algo como tan particular como el cine, ¿ustedes tienen alguna clase de ejercicio para poder estar alimentando este tipo de inputs que requieren después para el tipo de salidas?
Sí. De hecho, es un modelo que se llama RAG, que es un refuerzo, se llama Retrieval, algo, no recuerdo exactamente las siglas. Pero si tú le pides algo a la inteligencia artificial, ya hay una base de datos con muchísima información, nuestros datasets, pero tú por otro lado le puedes decir, oye, no estás entendiendo lo que te estoy pidiendo, es algo como esto. Entonces refuerzas el resultado con imágenes generadas o imágenes propuestas por ti. Y eso sucede con audio, video, movimiento.
A ver, justamente con esto que comentas, eso es como algo más sencillo porque le estás pasando una imagen, a lo mejor un videíto, pero con todo este tema de la inteligencia artificial, así, más que tú ya lo has estado viendo más de cerca en cuestión del cine, no sé, le puedes poner una película y decirle, recréame algo así, pero que, no sé, digamos, la de Día de Muertos, pero que sea en Navidad.
Con fondo navideño.
Con fondo navideño. ¿Se puede eso?
Sí, nada más, no es una sola herramienta. Por ejemplo, hay una cosa que se llama ventana de contexto. Ahorita que iniciamos es, bueno, vamos a darte contexto. Es lo mismo con ChatGPT. Tiene una ventana de contexto limitada. Entonces, si le subo el guión completo, no necesariamente lo va a guardar en su memoria, aunque ya tiene memoria, de manera completa. Pero en su ventana de contexto no tiene la misma cantidad de datos o tokens, que se llaman, que otras herramientas como Gemini, ¿no? De Microsoft. Okay. Digo, de Google.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí puedes hacerlo, pero necesitas usar diferentes herramientas.
Ok, pero sí se puede. Sí. Wow. O sea, imagínate eso, Liz. O sea, de que agarra, no sé, Rápidos y Furiosos. A ver, hazme la 12 o hazme la 3. No sé ni en cuál vamos, la verdad. Pero
haz
échame
otra,
la que sigue.
Por favor. Mira, justo hay una película recreada con IA, ¿no? O sea, un fragmento, algo por el estilo. No sé si caí en, ya saben, estos posts de Facebook.
Puede ser, ¿eh? Puede ser que a lo mejor. Y sí, a ver, no sé, Carlos.
Es que hay mezcla de, o sea, por ejemplo, en Fast and the Furious, en Rápido y Furioso, alguno de los personajes muere, lo sabemos, el actor Walker, y se empieza a recrear con algo que se llama Face Replacement, ¿no? Okay. Ahora, con inteligencia artificial, cualquiera lo tiene al alcance de la mano, le llaman deepfakes, ¿no? Entonces, muchas de las cosas, vaya, los primeros modelos de inteligencia artificial o de neuronas, se han usado desde hace varios años, por ejemplo, en el spam. El spam es un modelo de una neurona. Okay. Si pasan ciertas cosas, que sea o de un príncipe árabe que te va a hacer millonario, que el correo sea genérico, todo eso se pesa y después le dice a un sistema, esto es un correo de spam. Ese fue el principio de las neuronas, se llama perceptrón. La unión de todas estas neuronas genera una red neuronal, ¿no?
No lo puedo creer, Carlos. ¿Qué dato te acabas de aventar? Y súper corto y conciso, la verdad. O sea,
y Aldo, acabo de entender toda la carrera en un episodio.
Totalmente.
Es una neurona, nada más que este perceptrón lo inventaron en 1950, ¿no? Frank Rosenblatt.
¿Quién lo diría?
Y era físico, ¿no? Entonces, este fue el principio de las neuronas, de las redes neuronales que usamos ahora como inteligencia artificial. O deep learning, ¿no? Se llama.
Ok. Oye, la verdad que muy interesante todo esto. Pero bueno, a ver, yo quiero hablar aquí de algo que muchas veces nos suele dar miedo. Platicarlo, preguntarlo.
¿Los fantasmas?
No, también. El futuro.
Okay.
¿Qué es lo que nos espera en el cine en el futuro? ¿Podemos esperar películas hechas 100% por inteligencia artificial? Hay súper mega taquilleras, incluso que no sé, que destrone ahí a Titanic, a Avatar, a las de Endgame.
La película.
Sí, sí, sí. O sea, ¿se puede llegar a ver eso en un futuro? Yo sé que es muy impreciso lo que se puede hacer, y más con los 2-3 años que ha habido de avances justo de esto, como ya muy en su auge. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro?
Se están buscando dos cosas. Una, inteligencia artificial general. Es lo que está persiguiendo las empresas líderes como OpenAI. Uh-huh. Que básicamente sea un sistema multimodal. La multimodalidad que les hablaba hace rato es que hoy los sistemas pueden ver. O sea, ChatGPT puede ver. Si tú le subes una fotografía, le puedes decir que hay una fotografía y te hace una descripción. Eso ya también sucede en video. Digamos, hay herramientas que nosotros usamos, por ejemplo, para editar, Adobe Premiere, ¿no?
Sí, sí.
O cualquiera de estas. Ya hay herramientas que tú subes la imagen, reconoce todo lo que está ahí y te da una pista de musicalización automática generada.
Wow.
Significa que puede ver, ¿no? Escuchar, ya lo pueden hacer. Generar código, generar o entender el movimiento. Entonces, con todos estos elementos, cuando la inteligencia artificial general, a lo que le llaman inteligencia general, artificial general, exista, lo que supuestamente va a pasar es que vas a tener una cajita en tu casa y te cree tu película, la que tú le pidas en el momento, y vas a poderle decir, quiero que tenga el estilo de Wes Anderson, pero en realidad que hable de Pedro Páramo.
Oh,
y lo que más va a predominar es el lenguaje natural, o sea, se lo vas a pedir hablando.
Claro. Sí, como los asistentes de hoy en día, ¿no? Que les dices con voz de, ok,
quiero esto.
Sí,
y...
sí, sí, sí.
Pero los asistentes no necesariamente son multimodales, porque no te van a poder estar viendo. Entonces, esta cajita va a tener una cámara, vas a poderle hablar, le vas a decir, quiero que la fotografía la haga Guillermo Prieto, quiero que sea en locaciones de Puerto Vallarta y que utilices...
¡Qué miedo!
y pues lo va a procesar y te va a regresar una película, ¿no?
O sea, adiós Netflix, adiós Disney Plus. O sea,
tú el futuro es hoy ya.
O sea, no tienes ya que escoger qué película ver, sino tú escoges qué película vas a hacer. Y ya la ves después.
No
sé si adiós Netflix o Netflix lo va a implementar o va a tener una alianza con OpenAI o con alguna de estas, pero vaya, a nivel técnico se puede. A nivel comercial no sé qué tanto vaya a funcionar ver las películas que
tú quieras ver. Seguro se te va a dejar de ocurrir en algún momento. Y pues...
En algún punto vas a tener, bueno, y que sea comedia romántica para que le guste la persona con la que estoy. O sea, vaya, es muy impreciso saber comercialmente cómo va a funcionar. Técnicamente se puede.
Ok, vaya, vaya. Oye, Carlos, y pues ya que andamos aquí como que ya más en confianza, bien entrados en el podcast, por ahí me contaron, ya sabes, chismes de pasillo, ¿no? Que tú eres especialista en agentes de IA. Pero bueno, la verdad es que yo dije, sí, claro, pero cuéntanos más, ¿qué es?
No, pues algo que me quiero especializar, es la verdad. El concepto agencia es algo que va a empezar a sonar cada vez más y es esta confianza que le empiezas a dar a la inteligencia artificial, ¿no? Ok. Software como Gemini de Google te permite recibir tus correos, los lee y te da opción de respuesta. Te dice, ¿quieres opción A o opción B? Eso ya funciona hoy, ¿no?
Sí.
Tienes que pagar la licencia de Gemini para que se pueda habilitar en Gmail, ¿no? Pero cada vez más va a ser este proceso de agencia, donde vas a terminar teniendo a un asistente que va a poder empezar a hacer cosas preacordadas, ¿no? Es, oye, no quiero saber nada de pagos de luz, ni nada de pagos de impuestos, realiza mi contabilidad.
Qué buena onda.
Va.
¿Cómo va a ser un agente eso, no? Bueno, va a haber una aplicación a la que se va a conectar para que pueda realizar la contabilidad.
Okay.
Eso ya existe hoy. Hay una herramienta que se llama Make, que tú puedes conectar bases de datos, digamos, la base de datos de un restaurante en tiempo real de lo que está facturando y que te empiece a llegar un reporte a tu WhatsApp. Eso lo puedes hacer hoy con esta herramienta. Pero los agentes van a tener que empezar a tener cara para que sea empático con quien estés hablando. O sea,
para que yo me sienta en confianza de darle mis impuestos.
O sea, Siri, de alguna manera, se va a tener que empezar a materializar. Alexa se va a tener que empezar a materializar.
Okay.
Y las empresas te van a empezar a vender ese servicio. Oye, necesito a alguien experto en finanzas para que lleve la parte de contabilidad. $20 mensuales. Escoge de entre todos estos modelos que tenemos o creas el que tú consideres, el Ultra Plus Extra te va a ayudar con todas estas tareas.
Okay.
¿No? Y vas a estar pagando ese servicio. Eso es lo que, para donde yo creo que va, ¿no?
Wow.
Pero con esta parte, o sea, aunque estés pagando, ¿se podría decir que estos agentes serían totalmente autónomos o sí dependerían de cierta forma de ti o que les estés dando las indicaciones?
La idea es que sean totalmente autónomos, pero eso va a depender de la confianza que les tengas.
Sí, ok.
Por ejemplo, Microsoft, su nueva versión tiene una cosa que se llama Rewind, una cosa así, de su nuevo sistema operativo. Le toma un print screen a tu computadora cada ciertos segundos.
Okay.
¿Para qué lo hace? Para aprender quién eres. Entonces, lo que va a empezar a suceder es que...
La cara de Liz, pues, ¿qué haces en la computadora?
No, pero digo, o sea, ¿y va a trabajar por mí entonces?
No, va a decir, ¿sabes qué? Usas tantos minutos de Excel y demás y la, entonces el sistema se va a empezar a adecuar a tu uso. Y vas a tener un asistente, que es lo que estábamos hablando hace rato, que ya te va a empezar a hablar. O sea, estos agentes no necesariamente son los Siris, sino lo que está viendo, por ejemplo, Microsoft, es que te hable Excel, ¿no? Que es una locura, pero va a haber gente muy emocionada porque eso sucede.
Mete una suma aquí.
No, te va a hablar y te va a decir, oye, tienes un error en la columna tal y demás, oye, si quieres lo vamos arreglando y sabes qué, es un desastre tus estados financieros, ¿no?
¿Qué?
Eso ya está pasando.
La verdad es que sí estoy bien, bien impresionada, pero tengo una pregunta porque creo que surgió en algún episodio, les miento en cuál. ¿Hay una implicación legal de todo esto?
Oye.
¿O al momento en el que yo pago? ¿Acepto términos y condiciones? Y si me meten al bote porque pagó mal mis impuestos, soporto porque yo pagué.
Es tu responsabilidad al final del día. O sea, tú estás pagando el servicio. Obviamente las empresas van a ser muy cautelosas con el tipo de servicio que te ofrecen. Por ejemplo, ahorita es la generación de imágenes. ¿De quién son los derechos de esa imagen, no?
Buena pregunta.
De todo lo que se robaron. O sea, la verdad es que todas estas bases de datos agarran información de todos lados. Entonces, en un juicio, si... la empresa que te vendió el software te trate de demandar porque hiciste una imagen muy famosa con su software, no se van a poder defender. Porque en un juzgado internacional, en México no necesariamente, pero en un juzgado internacional les van a exigir que demuestren que esas imágenes o ese sistema es de ellos y no lo van a poder hacer.
Porque es como un cachito de muchas cosas.
Exacto. Sí, sí. Entonces, por ese lado, yo lo que siempre les digo es, uno ya empieza a identificar las imágenes que están generadas, ¿no?
Sí.
Al gobierno, al gobierno le gusta mucho tener las cosas fáciles. Entonces, yo ya empiezo a ver campañas de diferentes gobiernos que están usando IA, ¿no? Y digo, cualquiera los puede mandar. Porque ese gobierno, el gobierno de, no de Jalisco, de otros estados, para sí, no... Sí. Está usando está usando inteligencia artificial y puede llegar alguien y decir, oye, es que eso es mío. Entonces, ¿cuál es la obligación? Pues tienes que demostrar que lo hiciste tú y ese gobierno no lo va a poder demostrar tampoco, ¿no? Tiene que haber trazabilidad. O sea, en las cuestiones legales tienes que llevar el mismo proceso de cadena de registros y de derechos que sigues de manera convencional. O sea, las leyes son las mismas y siguen siendo útiles, ¿no? En el tema del deepfake, lo que a mí me ha parecido la mejor postura es que se catalogue como falsificación.
Okay.
¿Qué pasa si falsificas un billete? Te vas a la cárcel.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Si falsificas una identidad, te tienes que ir a la cárcel. El asunto es, imagínate en el sistema judicial de cualquier país, ¿no? Los peritos. O sea, un perito especializado en tecnología no necesariamente va a entender si se hizo o no se hizo con inteligencia artificial. Claro.
Y es como algo más especializado, algo, es que es algo muy nuevo también, o sea, es un tema bastante complejo, pero con esto que estás comentando, ¿habría algo que, ay, es que eso me va a llevar a dos preguntas, maldita sea? Bueno, lo voy a dividir en dos. ¿Hay algo que la inteligencia artificial actualmente no pueda hacer, o sea, que de verdad no pueda?
Sentir.
Ok.
Eso no, o sea, no hay una manera de conciencia todavía, o sea, se les está generando diferentes capas a nivel cerebral digital, ¿no? Okay. Donde tú le puedes decir al personaje, eres tal persona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo nutres con toda la información de esa persona. Eso le llaman fine tuning también, ¿no? Y en la parte de atrás está ChatGPT como modelo, ¿no? Entonces tiene todo el conocimiento de ChatGPT, pero aparte tiene personalidad, tiene una identidad que tú ya le generaste,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Así es como se están creando estos. Hay gente que les llama souls, que son almas, están tratando de crear almas artificiales que sientan aparentemente, pero todo es emulado. O sea, no hay un sentimiento real, ¿no?
Si o sea,
no
les das como un personaje, básicamente, y solo siguen con esa línea de instrucciones.
Sí, pero, por ejemplo, de los últimos demos que he visto es un director general corriendo a una persona.
Okay.
Y los dos son agentes digitales, ¿no? Entonces, a la hora que corre a la persona, este cambia de humor y se enoja y lo empieza a maldecir y demás. Entonces, empiezan a pelear entre ellos.
Okay.
Es muy real, pero matemáticamente no pueden estar sintiendo nada. O sea, ese es el asunto.
O sea, solamente lo simula, lo actúan.
Lo están simulando. Pues,
simplemente no siente. Ok, ok. Ya.
Primera pregunta.
Sí. Eso fue lo que no puede hacer y lo que no debe.
Antes de contestarte eso.
Me ahora, va a dejar con el suspenso.
Eso no te lo voy a contestar.
¿Por qué no nos pueden rebasar? Porque son componentes mecánicos, ¿no? No son celulares, ¿no? Entonces, no hay biología detrás de la inteligencia artificial.
Okay.
No hay hormonas detrás de sus acciones, ¿no?
Puro cálculo, ¿no? Al final.
Exacto. Entonces,
siempre es muy binario el
se
sí,
va,
no,
o
sí.
sea, lo más difícil realmente replicar es a un latino. O sea, que te empiece a alburear, que ya lo estamos medio logrando, ChatGPT, es prácticamente imposible porque no está entendiendo lo que... O sea, simplemente le estás alimentando una respuesta, pero no está entendiendo el doble sentido, ¿no?
Claro.
Okay.
Y ahora imagínate que tú llegas un día y le dices a ChatGPT, que también hay muchas burlas de entre Siri y Alexa y demás, como no hay un comportamiento hormonal o celular... Siempre va a ser el mismo, ¿no? O sea, no hay manera de que cambie de humor.
De que hoy amanezca de malas y me conteste feo.
Exacto.
De que no, hoy no tengo ganas de ayudarte, vete de aquí o algo así, ¿no? Sí.
Ahora, ¿qué no debe de hacer? Yo creo que más que lo que sea la inteligencia artificial, los humanos, nosotros, lo que no debemos de pensar nunca es que nos puede sustituir. O sea, hay procesos que definitivamente los va a hacer mucho mejor. Pero si nosotros dejamos de sentir... que esto es una herramienta, ahí es donde está el problema. O sea, si seguimos percibiendo a esto como una tecnología que nosotros mismos creamos y que no nos va a poder rebasar, no hay problema. Pero esa línea es muy delgada. Entonces, sí, sí, sí. De que sea una herramienta, que sea un sustituto,
Sí, la típica es que decimos, ya nos quedamos sin chamba, ya todo se va a hacer por inteligencia artificial, pero como dices, como esa línea delgada de que no puede sustituir por completo un humano porque no siente.
Es más bien pensar en qué puedo hacer más fácil con una IA, complementar, ¿no? Algo por el estilo.
Oh, y ahorita lo que está de moda es productividad, que es una tendencia disfrazada. Tienes que ser más productivo, para decirte, te voy a despedir porque hay una IA que hace lo mismo que tú, rápido. Mucho mejor, no se enferma, no se enoja, no tiene... Okay. Ahorita está sucediendo eso, o sea, los despidos no se están notando tanto en México, pero se están notando mucho en la industria de alta tecnología, ¿no?
Okay.
Y también cuando empieza a pasar al mundo material, como los vehículos autónomos, los taxis, los Ubers, los trailers y demás, se va a empezar a notar más, ¿no? Pero siguen siendo herramientas, o sea, es una herramienta más. Lo que tenemos que hacer es mejores cosas. O sea, tenemos que definitivamente elevar la vara de calidad de los productos o los servicios que los humanos estamos ahora capaces de hacer,
¿no? Es solo como una evolución más de la historia de la humanidad, ¿no?
Sí, a ver, los más fatalistas, que tengo muchos amigos, sobre todo en el mundo del arte, lo vemos y dices, es que esto, sabemos lo que cuesta. O sea, sabemos lo que cuesta en dinero, tiempo, recursos. Claro. Y cuando ves que esta cosa lo hace
en un minuto
sin
o menos,
chistar, ¿no? Dices, te emociona por un lado.
Es como sentimientos luego, encontrados, ¿no? Ahí.
Hay un español que sigo bastante, se llama John Hernández. Y para mí es el que ha logrado la mejor definición de qué es la inteligencia artificial. Y es el choque del Titanic, ¿no?
Okay.
Los dueños de las empresas son los capitanes que están viendo el barco hundirse. Los que estamos metidos en inteligencia artificial estamos echando el agua para afuera y todo el mundo está en la fiesta en medio, sin darse cuenta
de lo que está sucediendo.
De lo que está sucediendo, ¿no?
Wow.
Pues la verdad
esta tremenda metáfora requiere un clip, por favor, totalmente. Porque acaba de quedar bastante claro. Pero yo los invito a que hagamos algo que la IA probablemente no podría hacer.
A ver,
¿qué? Y es ir a nuestra sección favorita, que es mito o realidad. Y pues bueno, aquí Carlos. No hay contexto, la verdad. No es como que, ya sabes, ¿no? El preámbulo, no del todo. Solamente te vamos a decir unas frases y tú solo tienes dos opciones. Contestar si es mito o realidad, aunque tengas muchas ganas de decirnos que depende o dar un contexto. ¿Estás listo?
Listo.
Esto es mito
o realidad.
La IA reemplazará a los guionistas. ¿Mito o realidad?
Mito.
La IA eliminará la necesidad de actores.
Mito.
Carlos, lo sentimos mucho.
Se está corriendo. Carlos, ya no me está gustando esta. La siguiente. La IA solo se usa para efectos especiales.
Mito, totalmente.
Excelente. Los agentes de la IA disminuyen la creatividad de las personas.
Mito.
Los agentes de la IA no están reglamentados.
Realidad.
Oh. Bueno, pues la verdad es que cerramos medio potentes, pero esta plática ha estado como tan amena que te invitamos a que nos desmitifiques algo. Algo que tú digas, todo el mundo lo cree, pero la verdad es que no, para bien o para mal, pues también puede ser algo que, una realidad bien alterada que tenemos.
Yo creo que el concepto mismo de inteligencia artificial, el gran problema es que la palabra, y ahora que todo el mundo la usa y todo el mundo...
la sabe usar.
Es la moda, ¿no?
Sí, sí, no. O sea, me llegó un curso de ¿qué era? Un curso de cocina con inteligencia artificial y un curso de... O sea, curso, todo con inteligencia artificial.
Caray, ¿cómo? O
sea, la palabra de moda, ¿no?
Rompe el huevo la inteligencia artificial y te le pone la sal y todo.
Sí, sí, sí hay robots que lo hacen, pero acá es más bien cómo generar las recetas, que básicamente una receta es un algoritmo, entonces es como contradictorio. Pero
o sea, generar la receta con inteligencia artificial.
Sí,
ah,
sí.
Ok.
Que tenga otros tipos de datos. Pero en fin, no sé qué es lo que... No me metí al curso.
Pero spoiler alert.
Sí. La verdad, creo que nos hace falta meternos a... todos, o sea, la mejor defensa contra la inteligencia artificial es entenderlo, porque también te das cuenta de las limitaciones o te das cuenta de lo que viene en un futuro. Se van a crear nuevos trabajos, definitivamente, va a depender del mercado. O sea, esto de las películas, puede llegar a ser muy aburrido. O sea, es que te genera esta película en tu casa solo.
Claro. Sí, pues sí.
Esta parte de interacción en las salas de cine, yo creo que no se va a poder sustituir de ninguna forma.
Porque pero se bueno, siente.
¿Con quién discutes la película, además? Sí. Nomás la viste tú.
Sí, ahora imagínate que, o sea, todo eso que se está creando va a generar una sobre generación de contenidos. Entonces, ¿a qué le vas a dedicar tiempo, no? Y pasa un poco también con el efecto de TikTok, ¿no? Que le das para arriba y entonces posiblemente eso pase. ¿Sabes qué? No me gustó esta película, hazme otra, hazme otra, hazme otra. O sea, puede ser complicado.
Deslizar, deslizar, deslizar. Eso es un buen punto, ¿eh? O sea, justamente como que es una buena forma de cerrar con ese tema. Y pues bueno, ¿te parece, Liz, si antes de irnos vamos con unas pequeñas recomendaciones que nos deje aquí el buen Carlos?
Va, va, va.
¿Cómo ves?
Yo digo que empecemos
libro, película,
película
y serie. Va. ¿Le damos? Va. Primero, libro, por favor.
Sapiens, de Harari. Creo que es la forma de entender a la inteligencia artificial, aunque tiene otro que se llama Homo Deus, que tiene que ver más con inteligencia artificial. Lean Sapiens. Eso les va a dar una visión muy clara de cómo hemos generado esto que le llamamos civilización, humanidad y demás, para entender hacia lo que viene en el futuro. Y el de Homo Deus, si lo quieren leer, pues también está padre, ¿no?
Pero a mí me gusta. Está chido, lo recomienda,
Sí. Película.
Híjole, tendría que decirles algo con que tuviera que ver con inteligencia artificial.
No, pero no, la verdad, puede ser tu película favorita.
No es mi película favorita, pero creo que tiene mucho que ver con lo que no puede ser una inteligencia artificial. Vean El Padrino en este contexto, ¿no? Y hay ética, aunque sea en la mafia, hay moral, hay cosas ahí que siempre dicen, oye, es que hay que regular la ética en la inteligencia artificial porque tiene sesgos. Los sesgos son un reflejo de lo que somos como humanidad. O sea, ¿quién está entrenando la inteligencia artificial? Somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, no es que se tenga que regular, es que se tiene que entender. Oye, es que salen más imágenes de cuando ponen mexicanos salen con sombrero. Pues sí, porque hay más imágenes con sombrero.
A eso se asocian, ¿no? Sí.
Entonces, es un espejo. Y si no lo entendemos,
que vean El Padrino y van a ver ahora sí el lado contrario de inteligencia artificial y que vean el porqué.
Lo
o sea,
que
es,
no con, podría
es contrario
ser.
Y al mismo tiempo es justo como un espejo, ¿no? Y pues bueno, faltaría serie, por favor.
Black Mirror. Carlos. Black Mirror es todo lo que estén viendo ahí en Black Mirror va a pasar.
Atrapado.
Spoiler alert, mito realidad.
Dejen aquí en el comentario su episodio favorito de Black Mirror y platicamos.
Totalmente, pero pues oye, Carlos, la verdad que toda esta información que nos has dado el día de hoy, muy buena y sobre todo actualizada, que es lo que me gusta, porque traía de que esto es lo nuevo, esto es lo que viene.
Hoy
todo,
en la mañana, ¿no? Me avisaron, sí.
Sí, sí, no, sí.
Ayer salió un nuevo sistema que se llama Vercel, que es para hacer código. Había una máxima hace un par de años que ser programador te garantizaba un extraordinario trabajo con un muy buen sueldo, incluso aquí en México, pues Vercel ya lo está haciendo, ¿no?
Entonces, en unos años, ¿quién sabe?
Me lo voy a hacer compa.
¿Sí?
Aprende a usarlo.
Tienes que aprender a hacerlo de complemento.
No, ¿sabes qué tienes que aprender? Lógica. O sea, si tú sabes ordenar las cosas y usas la lógica, se lo puedes pedir al sistema. O sea, ¿qué hay detrás de ChatGPT? Está un lenguaje de programación que se llama Python, y a la hora de que hablas con el lenguaje de programación, él lo ordena como si fuera una base de datos. Entonces, si tú se lo empiezas a pedir en etapas, en pasos y en procesos, vas a tener un mucho mejor resultado que si le dices, oye, hazme una película. Claro, a tu primer pregunta, o sea, si le dices, oye, hazme el plot, después desarrolla todos los personajes con sus arquetipos, después hazme el primer acto, hazme el segundo acto, hazme el tercer acto, y cada cosa le vas modificando, es una manera distinta de preguntar.
Sí, como que esta especialización ya...
Yo bien dije que trae las novedades, Liz. Y pues, bueno, para si quieren ver más novedades y todo ese show, pues vamos a estar dejando ahí las redes sociales de Carlos, ahí en la descripción, pues para que vayan, lo sigan y pues le pregunten en caso de ahí, para que les respondas, Carlos, por favor.
Claro que sí.
Y pues nada, Liz, ¿a nosotros dónde nos pueden seguir, por favor?
Pues bueno, no se olviden de que a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí en el Instagram de Háblame de Ciencia, que encuentran un episodio nuevo de su podcast cada martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, y si quieren ver ver aquí nuestras caras de sorpresa, en específico la mía en este episodio, pues vayan a ver el episodio por YouTube. Y pues no se olviden que también pues acá andamos colaborando en esta nueva temporada con el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Y pues nada, ¿qué más queda por decir?
Pues te falta decir que es el NSC para los compas.
Ah,
pues.
Para los compas,
el NSC, que... claro que sí. Y no, pues no queda más que agradecer pues por estar aquí en este episodio, quien haya escuchado, nos haya visto en su defecto en YouTube. Y pues Carlos, agradecerte de verdad por
el
tiempo,
Carlos,
la información, y pues esperemos verte una próxima ocasión para ver qué tanto ha avanzado y
que nos cuente las novedades.
Que nos traiga las nuevas novedades, vaya la redundancia. Y pues nada, Carlos, Liz, muchísimas gracias.
Gracias,
y pues,
Carlos.
Nos vemos
gracias.
En un próximo episodio.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias por escucharnos.
Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.